Tal vez usted haya escuchado la siguiente frase: todo es perfecto cuando se lo mira en retrospectiva. Mirar en retrospectiva tiene que ver con el mirar hacia atrás, a lo que ya ha sucedido. La mirada retrospectiva nos permite ver lo que debíamos haber hecho, pero solo cuando es demasiado tarde. Esta clase de mirada no nos ayuda en nada. Sin embargo, cuando se trata de entender la historia y el mensaje revelado por Dios durante muchos siglos, la mirada retrospectiva es de mucha ayuda. Nos permite vencer muchos obstáculos y discernir entre la verdad y el error. Por eso, el Señor Jesús le dijo a sus discípulos en Mateo capítulo 13: «Pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos porque oyen, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron». Los que vivimos después de la primera venida del Mesías al mundo, tenemos la dicha de mirar hacia atrás en la historia, estudiar las Escrituras por completo y ver claramente el plan perfecto de Dios. Teniendo esto en cuenta y considerando todo lo que hemos visto en nuestro viaje por las Escrituras, volvamos una vez más al libro de los comienzos. En el capítulo 4 de Génesis, está claro que tanto Caín como Abel nacieron con un problema: el pecado. Al crecer y hacerse hombres, cada uno intentó adorar a Dios, pero solo uno fue aceptado. En Génesis 4:4 leemos: «Y miró Jehová con agrado a Abel y su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya». Mirando en retrospectiva bíblica, habiendo ya oído la historia de Jesús, el Salvador de los pecadores, es fácil entender por qué, hace miles de años, Jehová miró con agrado a Abel y su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. El cordero inmolado de Abel señalaba a Jesús, el cordero de Dios que derramaría su sangre por los pecadores. Las verduras de Caín no señalaban a Jesús. Abel miraba hacia el futuro, a lo que sucedería un día, pero hoy nosotros miramos hacia atrás, a lo que Jesús logró por nosotros en su muerte y resurrección. Primera Juan 1:7 dice: «La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado». Dios perdonó a Abel de la misma manera que perdona hoy a los pecadores. Cuando un pecador reconoce su injusticia y confía en el Señor y su salvación, éste es perdonado y recibe el don de la justicia de Dios. Así ha sido con los profetas y creyentes en todas las edades. Por ejemplo, como ya hemos descubierto, Abraham creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Decir que Abraham creyó a Jehová significa que Abraham tenía confianza en que lo que Dios dijo era verdad. Abraham confió en la palabra de Dios. Su fe estaba en Dios y nada más que en Dios. Como el profeta Abraham, el rey David también creyó las promesas de Dios. Con un corazón gozoso, David escribió las siguientes palabras: «Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad». David también exclamó lo siguiente en el Salmo 23, versículo 6: «Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días». En cuanto a los que vivieron antes de la venida de Jesús, la deuda del pecado de personas como Abel, Abraham y David fue cubierta, porque ellos depositaron su fe en el Señor Dios y su plan. Entonces, cuando Cristo murió, allí su deuda por el pecado fue cancelada eternamente en todos los libros. Hoy vivimos después del tiempo de Cristo. Las buenas noticias de Dios anuncian que si usted cree en lo que el Señor Jesús hizo en su muerte como su sustituto y en su resurrección victoriosa, Dios borrará de sus libros la deuda de su pecado y pondrá en su cuenta la justicia de Cristo, garantizándole un lugar en la casa de Jehová para siempre. Todo esto y mucho, mucho más será suyo si usted cree. Creer en el Señor Jesús es depositar toda su fe en Él y en lo que Él ha hecho por usted. Para comprender mejor el significado de la fe, imagine que usted entra a un cuarto que tiene muchas sillas. Algunas están rotas, otras parecen débiles y a punto de romperse. Otras parecen estar bien, pero al inspeccionarlas más de cerca, se da cuenta que tienen puntos flacos y que no son de confianza. Entonces, justo cuando piensa que no hay una sola buena silla en ese cuarto, usted ve que hay una silla sólida y bien construida. Se acerca y se sienta. Usted pone su fe en esa silla, descansa en esa silla, sabe que lo va a soportar y que no va a fallar. Bueno, Jesucristo nunca fallará a los que confían en Él y descansan en su obra culminada en la cruz. Ahora bien, nuestra fe vale tanto como su objeto. Todos tienen fe en algo, pero no todos ponen su fe en el mismo objeto. Fíjese, Abel puso su fe en Dios y su camino de perdón y justicia. Caín puso su fe en sus propias ideas y en sus esfuerzos. Caín y todos los que rehúsan el diagnóstico de Dios y su remedio para el problema del pecado se pueden comparar a un encantador de serpientes que vi en una ocasión. Ese hombre fue mordido por una gran cobra, pero se rehusó al antídoto que podía salvar su vida. Él pensaba que era suficientemente fuerte para resistir el veneno de esa serpiente. Ese hombre tenía fe, una fe fuerte, pero una fe inútil. Él puso su fe en sí mismo en lugar de ponerla en el remedio que podía sanarlo. Su decisión le costó la vida. Las Escrituras son claras. El que pone su fe en sus propios esfuerzos en lugar de en la salvación de Dios anda en el camino de Caín y le espera eternamente la oscuridad de las tinieblas. La idea de Caín, que una persona puede ganar el favor de Dios mediante sus propios esfuerzos, siempre se ha enfrentado al plan redentor de Dios. Sin embargo, hasta el día de hoy, la mayoría de la gente se aferra a ese camino de Caín. Un día, unos judíos religiosos le preguntaron a Jesús, diciendo lo siguiente en Juan capítulo 6, versículo 28. ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Jesús les respondió y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Los que preguntaron deseaban obrar, y Jesús les dijo que debían de creer. La confusión que los judíos expresaron está muy extendida por todo el mundo. Mi hermana y su marido viven en las montañas de Papúa Nueva Guinea. Ellos y sus colegas ayudan a la gente de tribus aisladas de manera práctica y le enseñan acerca del único Dios vivo y verdadero y su mensaje de vida eterna. A continuación voy a leerle una transcripción de una conversación que tuvo uno de los hombres que ha estado escuchando el Dios que habla, como le llaman en Papúa Nueva Guinea, a la Biblia. Escuche bien, después de escuchar la enseñanza acerca de Jesús como el pan de la vida, este hombre dijo lo siguiente: Es demasiado fácil. Yo he trabajado toda mi vida intentando ganarme la entrada al cielo y estar limpio ante los ojos de Dios. Y ahora usted me dice que todo lo que debemos hacer es creer en Jesús. Le rogué que escuchara otra vez lo que Jesús dijo: yo soy el pan de vida. Entonces le hice leer de nuevo Juan 6:29. Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. También este hombre leyó Juan 3:16. Todo aquel que en Él cree, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Le pregunté luego si Dios necesita de nuestra ayuda, como si no fuera Dios lo suficientemente fuerte para salvarnos. Él se rió y me dijo: por supuesto que no. Dios no necesita la ayuda de nadie. Entonces, según la palabra de Dios, ¿necesita Dios sus obras para ayudarlo a entrar al cielo? El hombre meneó la cabeza, indicando que no, y se fue muy pensativo. ¿Se da cuenta? A pesar de la claridad del mensaje de Dios, muchas personas en todo el mundo, desde tribus aisladas hasta personas de cultura, que son miembros de sinagogas, iglesias y mezquitas, se aferran al concepto de que en el día del juicio Dios pondrá sus buenas obras y sus malas obras en una gran balanza. Imaginan que si salen con el 51% o más en el lado de las buenas obras, se les dará la bienvenida al paraíso. Pero si la balanza muestra 51% o más en el lado de las malas obras, serán enviados al infierno. Fijémonos que este sistema de pesar las buenas y las malas obras nunca se emplea en los tribunales de hombres de este mundo, y tampoco será empleado en el tribunal celestial de Dios. Piense claramente: ¿quiere usted que Dios lo juzgue y decida su destino eterno en base de su propia bondad y compromiso? Podemos dar gracias a Dios que esa teoría de la balanza no se halla en el libro de Dios. Dios requiere la perfección, ese es su estándar. Solo aquellos que reciben el don de la justicia de Dios pueden morar con Él. Si se halla el más minúsculo granito de pecado en su historial, en el día del juicio, a usted se le negará la entrada al paraíso. Dios exige la justicia perfecta. El pecado le es tan repugnante a Dios como lo sería a nosotros la carcasa podrida de un animal en nuestra casa. ¿Quitaríamos la contaminación y el hedor echando perfume sobre la carcasa? Tampoco puede ninguna cantidad de rituales religiosos quitar nuestra inmundicia o hacernos aceptables a Dios. Un solo pecado le es tan intolerable a Dios como una gota de veneno nos sería en el café. ¿Añadiendo más café, anularíamos el efecto fatal del veneno? Así, tampoco puede ninguna cantidad de buenas obras purificarnos ni salvarnos del juicio eterno. Para quitar la deuda de nuestro pecado o hacernos justos delante de Dios, somos impotentes. Pero gracias al Señor, no estamos sin esperanza. Él ha provisto todo lo que necesitamos para vivir eternamente en su pura y perfecta presencia. Permítame hablar ahora entonces un poco en cuanto a la fe y las obras. Dios les dice a todos los que han creído en Cristo, quien pagó completamente por el pecado: por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Esto está en Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Sabe, no habrá jactancia en el cielo. La salvación es por gracia. La salvación es don de Dios. Es un regalo inmerecido que debe ser recibido con gratitud. No es una medalla que uno puede ganar, sino que dice para que nadie se gloríe. Sin embargo, trágicamente, la mayoría de los religiosos siguen confundidos sobre este asunto, como un corresponsal de Medio Oriente que me dijo lo siguiente en un correo electrónico. Él dice: lo más importante acerca de la fe es creer en el único Dios verdadero, hacer el bien y evitar cometer malas obras. Estas cosas son nuestra salvación, dijo este hombre. Ahora, si la salvación del juicio eterno y el derecho a morar con Dios dependieran de nuestros propios esfuerzos, ¿cómo podríamos saber cuándo hemos hecho suficiente o evitado suficientemente la maldad para merecer un lugar en el paraíso? Nunca tendríamos la seguridad de ser salvos. Hace casi 3.000 años, el profeta Jonás dijo lo siguiente en Jonás 2.9: la salvación es de Jehová. Alabado sea Dios por ello. En Efesios 2 leemos: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto, escuche bien, no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La palabra de Dios es clara: confiar en nuestras propias obras para salvarnos del castigo por el pecado es rechazar el don de Dios de salvación. Entonces, ¿dónde encajan las buenas obras y el evitar el pecado? El siguiente versículo, en Efesios 2:10, nos lo dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. La distinción es clara: no somos salvos por buenas obras, somos salvos para buenas obras. Tito 2:13 dice: nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. En nuestro próximo tiempo juntos vamos a hablar un poco más en cuanto a la salvación y las obras, cómo las obras deben de ser el fruto, no son la raíz de la salvación. Espero que el estudio de hoy haya sido de bendición para su vida y será hasta nuestra próxima entrega.